Pero efectivamente el cerebro hoy es un órgano que nos llama mucho la atención porque cada vez sabemos más sobre él. ¿Qué sabemos y qué estamos aprendiendo? Eso nos lo va a contar el doctor Julián Bustin, que es el jefe de la Clínica de la Memoria de INECO, Instituto de Neurociencias Cognitivas, un instituto que es líder no solo en Argentina, sino en América Latina, y está en la primera Liga Mundial de Investigación sobre el Cerebro y de Ciencias Cognitivas. La ocasión es una excusa, pero hace dos días fue el Día del Cerebro, el 22 de julio es el Día del Cerebro. Así que, doctor Bustin, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional en Plato Fuerte. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sabemos del cerebro que no sabíamos? ¿Por qué sabemos cada vez más cosas del cerebro? ¿Qué podemos esperar de ese conocimiento? ¿Nos va a resolver todas las dudas sobre qué somos?
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por la invitación.
Al contrario.
Y bueno, es una muy buena pregunta la que me estás haciendo. Nosotros sabemos muchas más cosas sobre el cerebro y a través de esas cosas también sabemos que el cerebro no nos va a poder responder a todas las preguntas que tenemos. Cada vez sabemos más cómo funciona el cerebro, cada vez sabemos más cómo son sus conexiones y la plasticidad que va teniendo el cerebro a lo largo del tiempo, las imágenes funcionales, los estudios genéticos, la posibilidad de ver microscópicamente las neuronas y las proteínas y todo lo que sucede en el cerebro, nos permite saber mucho más cómo funciona ese órgano. Pero ese órgano, que es el único que nos permite reconocernos a nosotros mismos, todavía tiene más enigmas que respuestas.
Claro, lo único que nos permite reconocernos. Hay algo ahí que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Esa conciencia, ese yo que está constituido de algún modo que no entendemos muy bien qué es, porque no es la materia que somos, no es los recuerdos que tenemos, no es lo que conocemos. Podemos perder conocimiento o perder recuerdos y seguimos siendo nosotros hasta algún punto en el que dejamos de serlo.
Así es, digamos, el único órgano que si se pudiese trasplantar dejaríamos de ser nosotros mismos es el cerebro.
Efectivamente, pero ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, no sabemos muy bien por qué, cómo emerge la conciencia, cómo emerge el sentido de que uno es uno, cómo uno se da cuenta de esas cosas. Cada vez sabemos más que todo es a través de redes neuronales que se comunican entre sí, y a partir de eso se da la sensación de conciencia y la sensación de individuo. Pero todavía no tenemos totalmente desarrollados los métodos para saber cómo se desarrolla esa conciencia. Hay distintas teorías.
No sabemos cómo se desarrolla, pero ¿podemos decir qué es la conciencia?
La conciencia es básicamente la capacidad de reconocer lo que está sucediendo alrededor nuestro y adentro nuestro. Eso es cómo se define en cierta forma la conciencia.
¿Otros animales no tienen conciencia, no pueden reconocer lo que pasa en torno y adentro?
Hay animales que sí pueden reconocer la conciencia, digamos, los primates, los monos, reconocen que están viviendo, pero no podemos saber si es la misma conciencia que tenemos los seres humanos.
Reconocen que están viviendo, pero no sabemos si saben que van a morir, por ejemplo.
Así es.
¿Qué quiere decir reconocer que están viviendo en el caso de un primate?
En el caso de un primate es reconocer que son seres vivos, digamos que son seres que están en un lugar y que su vida tiene una forma y un destino.
Eso reconocen los primates. ¿Y nosotros qué reconocemos?
Y nosotros reconocemos que somos seres vivientes, que estamos en un lugar conscientes de lo que está sucediendo y que nuestra vida tiene un momento que va a finalizar.
Lo que no es claro, entre muchas cosas no son claras, lo que no es claro todavía es la relación entre la mente y la materia, ¿verdad? Es decir, entre estas imágenes del yo y del entorno, que son recuerdos, conceptos, etcétera, y la materia en la que eso se produce o gracias a la cual se produce, esos vínculos son todavía muy inciertos.
Todavía no sabemos bien cómo es que a través de las neuronas y la comunicación entre las neuronas, eso hace surgir esta emergente que es la conciencia.
Bien, ahora la memoria tiene un papel central en todo esto. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de la memoria?
Bueno, la memoria es lo que nos permite recordar todas las cosas que han pasado en nuestra vida. Y a través de las experiencias que vamos teniendo, se producen cambios químicos en el cerebro que hacen que nos acordemos de ciertas cosas y de otras cosas no nos acordemos.
Ahora, recordar lo que ha pasado en nuestra vida, pero también sabemos que las memorias en una muy buena medida son memorias producidas. Es decir, no necesariamente son el recuerdo preciso de un acontecimiento, sino un modo de reconstruir ese acontecimiento y muchas veces un acontecimiento que ni siquiera existió tal como uno lo recuerda.
Así es, cada vez sabemos más que cada vez que recordamos algo, lo que estamos haciendo es transformando ese recuerdo para recordarlo. No sé si se entiende. Pero, digamos, lo que quiero decir es que cada vez que nosotros, digamos, yo me estoy acordando cómo empezó esta entrevista, pero para acordarme cómo empezó esta entrevista, al mismo tiempo estoy transformando ese recuerdo que yo tenía de cómo era la entrevista. Entonces, nosotros tenemos la idea, y pasa mucho en los juicios, de que la gente se puede acordar perfectamente las cosas que sucedieron. Lo que sabemos a través de las neurociencias es que cada vez que nos acordamos algo, lo vamos transformando de acuerdo a nuestra situación emocional en ese momento.
Así es, al punto de poder modificarlo completamente e incluso producir recuerdos que no de cosas que no existieron o de acontecimientos de los que no fuimos testigos.
Así es, hay un estudio muy famoso que se hizo en Estados Unidos, donde había alumnos de la universidad, que eran alumnos que cursaban primer año, segundo año, sin ningún tipo de patología, y una experta en psicología que se estudia particularmente las intrusiones de memorias, lo que hizo fue hacerle una serie de preguntas.
Intrusiones de memorias quiere decir recuerdos de cosas no existentes.
Así es, recuerdos de cosas no existentes, y les introdujo a estos alumnos la idea de que habían tenido un antecedente penal en la adolescencia. Digamos, no habían tenido ningún antecedente penal, y después de la entrevista, estos alumnos decían, bueno, pero usted tuvo un antecedente penal, y decían sí.
Les fabricó el recuerdo. Es impresionante, porque esto pone en crisis muchas de nuestras creencias sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado y sobre aquellos con los que compartimos el pasado.
Sobre todo nuestros recuerdos y sobre todo nuestras memorias, que son la base, supuestamente, para tener un mejor desarrollo a futuro. El mejor camino es recordar qué hicimos en el pasado y aprender de eso. Pero muchas veces los recuerdos del pasado que tenemos no son exactamente cómo fueron las cosas.
¿Por qué alteramos los recuerdos? ¿Por qué alteramos los hechos del pasado produciendo recuerdos diferentes de esos hechos?
¿Por qué? No lo sé, digamos.
¿Para qué?
¿Por qué y para qué? No sé la respuesta. Lo que sabemos es que cada vez que nosotros memorizamos algo, se vuelven a secretar sustancias en el cerebro que hacen que cambien esos recuerdos según las sustancias que se secretan.
Es decir, sabemos por qué se produce el cambio de recuerdo, pero no sabemos cuál es la función del cambio de recuerdo. Ahora, ¿debe haber alguna función vinculada con la estabilidad psíquica o vinculada con la relación con el futuro o con la relación con los otros para que los recuerdos se modifiquen de un modo tan sustancial?
Sí, digamos, seguramente, digamos, y esto es pura hipótesis, digamos, no tengo ninguna evidencia científica para decirlo, pero uno lo que busca es mantener una estabilidad emocional y psicológica a lo largo del tiempo, digamos. En el trastorno por estrés postraumático lo que pasa es que los recuerdos empiezan a aparecer de cosas traumáticas sin control, y eso nos causa todos los síntomas que tiene un trastorno por estrés postraumático. Entonces me parece que de una manera evolucionista, el cerebro, para ir protegiéndose de situaciones estresantes, va acomodando los recuerdos para que sea más tolerable para su psiquis. Pero estas son hipótesis.
Pero seguramente hay una razón evolutiva que explica la capacidad que tenemos de alterar los recuerdos a favor nuestro, digamos.
Así es.
¿Qué es? O sea, es un falso testigo es el cerebro.
Doctor. Es un falso testigo, claro.
De nuestra propia vida, por decirlo así.
Así es. Sí, y que sea un falso testigo de nuestra propia vida es menos grave que sea un falso testigo de un hecho criminal cuando y, se bueno, llama un testigo.
Y sí, pero el testigo puede pretender que está diciendo la verdad y puede seguir sin ser la verdad. En definitiva.
Absolutamente.
Yo lo vi al señor, pero bueno, es el cerebro del testigo el que sugiere.
Bueno, el testigo está convencido de que eso fue lo que vio, y eso es lo que lo hace tan difícil.
Es que eso se ha convertido en, quiero decir, al menos ahora en las cortes saben
que eso sucede.
Que no necesariamente un testimonio representa fielmente un hecho, y no por una voluntad de engañar, sino simplemente porque el cerebro está produciendo recuerdos falsos.
¿Y qué preserva el cerebro, doctor, con esa... Yo no sé si decía actitud, porque a esta altura ya pareciera que tuviéramos otra persona incorporada dentro. ¿Pero qué es lo que preserva? ¿El funcionamiento del cuerpo? ¿Cierta sanidad de las ideas? Vaya uno a saber, ¿no?
Sí, digamos, no podemos saber exactamente, pero también lo que sabemos es que si nosotros recordásemos todo exactamente como fue, no tendríamos suficiente lugar, suficiente memoria... Funes el memorioso.
Claro.
Justamente lo que pasaba era eso, si uno recuerda todo y no filtra ninguna información, no hay lugar ni en el tiempo ni en el espacio para mantener las cosas.
Lo que usted no dice, pero que tampoco uno es dueño de su propio filtro. O sea, el cerebro filtra por uno. Cuando digo uno, ya no hablo del propio cerebro. Así. Digo, la voluntad contra el cerebro sería.
Nosotros somos nuestros cerebros, pero no tenemos control
absoluto, pero manda él, digamos.
Control absoluto sobre nuestro cerebro.
Ahora, esto de que el no habría cabida para tantos recuerdos, pero el recuerdo no reside físicamente en una neurona, sino que se produce en la sinapsis. Digo, el recuerdo existe cuando se produce. ¿Es bien, correcto?
Bien. Es un poco más complejo, digamos.
Un poco más complejo, siempre es un poco más complejo que lo que yo soy capaz de decir.
Kandel fue fundamentalmente la persona que estudió más los mecanismos neuronales de la memoria.
Erik Kandel, premio Nobel de Medicina, por sus trabajos sobre el cerebro, realizados sobre una plisia, un molusco muy, 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 muy elemental. Bueno, Erik Kandel, sí.
Y bueno, lo que él descubrió es que cuando alguien memoriza algo, hay neuronas que están conectadas y esas neuronas al mismo tiempo empiezan a secretar unas proteínas que hacen que esa memoria quede más fortalecida. Pero una vez que se produjo esa memoria, se va al resto del cerebro, se difunde por toda la corteza cerebral, no por una neurona específica, y de ahí queda en la memoria de largo plazo.
Queda a través de la proteína.
A través de las proteínas y las conexiones con otras neuronas.
Ok, y también eso explica que los recuerdos se puedan recuperar por trabajo de memoria. La memoria puede hacerse más productiva si uno la utiliza para producir recuerdos.
Así es, y digamos, y también debido a eso, cuando uno quiere mejorar su memoria, el tema de asociar situaciones que estaban alrededor de esa situación le permite a uno
incorporar
mejor la información,
más detalles, más características, etcétera. Eduardo,
ahí tiene un trabajo Martín Angulo ahora, ¿no? Porque da la impresión de que no todo testimonio falso es un falso testimonio en términos jurídicos, ¿no? ¿No plantea un interrogante esto para la justicia?
No, y el tema también es que muchos fallos de la justicia están basados pura y exclusivamente en testimonios. Pura y exclusivamente en testimonio.
Doctor, ¿se puede advertir cuando el cerebro, o uno a través de su cerebro, no sé cómo decirlo, miente o elabora una mentira o inventa un relato que pretende hacer pasar por cierto? ¿Hay algún tipo de conexión, alguna luz que se prenda, algo así que esté advirtiendo esto?
Hay muchos estudios que se trataron de hacer para poder asegurarse en un 100% cuando las personas mienten. Digamos, bueno, tenemos los test de sudoración, el detector de mentiras, inclusive ahora hay estudios donde se los pone a las personas en un resonador y se ve si cuando dicen una mentira se enciende una luz diferente en el cerebro en el resonador. Lo que todos descubrieron es que no hay un solo método que permita identificar a las personas que mienten. Digamos, cada uno de estos métodos define un porcentaje de personas que mienten, digamos. Por ejemplo, en estos estudios de los resonadores tenía una sensibilidad del 80%, o sea, 8 de cada 10 podían detectar si mentía. Pero hay un 20% que no hay forma, digamos, con un método específicamente, de detectar si está mintiendo o no. Digamos, lo que uno hace es ver la reacción en la cara, digamos, las expresiones cambian cuando uno miente. Hay veces que la sudoración, que las palpitaciones, como cuando uno está mintiendo, el sistema adrenérgico, que es el que está preparado para huir, digamos, cuando estamos en situaciones de alerta, entonces empieza a latir más rápido y hay máquinas que detectan eso. Pero hay personas que pueden mentir sin que nosotros podamos detectarlo que están mintiendo.
Hay un biólogo norteamericano que se llama Robert Trivers, que estudió este tema, pero lo estudió de un modo muy interesante. Lo que muestra Trivers es que todos los organismos vivos están preparados para engañar evolutivamente. Todos los organismos tienen una capacidad de engañar a otros por una como un rasgo evolutivo para ser más eficientes reproductivamente. Lo que ve Trivers es que el costo del engaño es muy alto y que muchas veces ese costo o es difícil de sostener o te expone a ser descubierto por algunos la sudoración, el olor, algún movimiento en los ojos, los labios, hay entonces uno se expone al engañar. Y lo que Trivers encuentra es un patrón de autoengaño. Él dice que el modo más eficiente de engañar a los otros es autoengañarse.
Es creérselo.
Claro, porque cuando uno se lo cree, bajan todos los gastos del engaño, es más fácil sostenerlo y el éxito es mucho más alto. Pero el problema es que cuando hay mucho autoengaño, uno entra en conductas que pueden ser, en el largo plazo, nocivas para uno o para el entorno. Entonces,
qué órgano complicado, ¿eh?
Muy complicado, pero el tema del engaño y del autoengaño es un tema que clásico y clave. Y sí, cuando uno lo estudia en dirigentes políticos, lo estudia en relación con las guerras, lo estudia en relación con la manipulación, lo estudia en relación con, se da cuenta que es un tema de consecuencias muy, 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 muy serias. Sí, perdón, Rafa.
Era parte también de una pregunta técnica. ¿Es complementario el resonador, por ejemplo, el viejo polígrafo que veíamos en las películas que se usa con el suero de la verdad y demás?
Por eso, digamos, el polígrafo básicamente lo que hace es ver si aumenta la transpiración, si aumenta la frecuencia cardíaca. El resonador lo que hace es ver qué zonas del cerebro se activan cuando uno está mintiendo. Y son formas diferentes de ver si está diciendo la persona la verdad o una mentira.
Pero es complejo porque además miente, además de la persona, miente el cerebro.
Sí, claro. Sí,
claro, o sea, son dos. Con el amor, ¿no? Con el amor, ¿qué le pasa al cerebro cuando uno anda hecho un pavo, doctor? Anda enamorado y uno se siente raro, ¿no? Y algo debe pasar en el cerebro.
Sí, bueno, digamos, cuando uno está enamorado hay un montón de sustancias químicas, de neurotransmisores, de hormonas, de diferentes sustancias que hacen que el cerebro funcione de una forma diferente.
Y se nota, sí, en más de uno se nota eso, doctor.
Sí. Sí.
Después eso se cae cuando se casa, ¿no?
Ahí va, claro. Tengan cuidado con ese que anda enamorado, miren cómo se lleva puesto todo.
Vamos a escuchar, si les parece, un poquito más de música y ya regresamos con Julián Bustin, jefe de clínica de la memoria de INECO.
Regreso a cantar tonadas de sol a sol por la sangre, como cantaba la vida en la raíz de mi padre, como yo de vida nueva, la vida es una tonada. No quiero cantar olvidos, ni recordar lo que amaba, porque son como dos muertes el olvido y la distancia. De lejos me queda cerca volver cantando tonadas, una ronda de torcasas te hace ronda en los sauces y soy niño de nuevo, magia en la tarde, pájaro y canto, hueca en el polvaderal, a Mendoza enamorada mi canto regresará.
Quisiera escuchar la versión de Regreso a la Tonada de Jairo, nos dice Ignacio desde Bariloche, porque se la quiero dedicar a mi señora Elgen Marian. Allá viven ellos y escribieron al 1165840870, que es la canción que compartimos con todos ustedes en el día de hoy. Regreso a la Tonada por Jairo.
Nos escriben también desde los valles calchaquíes. Bueno. Camino a Cafayate, nos mandan saludos.
Muy bien.
No está nada mal, ¿eh?
No, para nada.
No está nada mal.
Eso, para eso, ellos que están allá.
Sí, sobre todo para ellos que están allá. Eso hace nacional, que te escuchen de los lugares en los que uno querría estar.
Exacto.
De otoño, compadre de los nogales.
Preguntas para la mesa. Dice, ¿hay alguna alimentación adecuada para la retención de la memoria?
Sabemos que hay dietas que son más saludables para el cerebro.
Karina de Jujuy lo dice, ¿eh? Claro.
Sí, Karina. Por ejemplo, sabemos que hay una dieta que se llama la dieta mediterránea, que es fundamentalmente la dieta que se usa en Italia, en Grecia, donde de Europa son los países donde hay gente más longeva, y es una dieta rica en aceite de oliva, pescados y nueces. Esa dieta ha demostrado que disminuye el riesgo de tener deterioro cognitivo y disminuye el riesgo de tener problemas cardiovasculares.
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional de las 14 horas y regresamos a este plato fuerte sin María Laura Santillán, pero extrañándola.
Como cantaba la vida en la raíz de mi padre, como yo de...
Nacional informa. Las 14 en la República Argentina.
Miguel Ángel Pichetto expresó su voluntad de no sacar a las apuradas un dictamen sobre la extinción de dominio.
Elegimos 22.
Nacional para la provincia de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque peronista de la Cámara de Senadores, se refirió a la importancia de llegar a un acuerdo colectivo para firmar el dictamen del proyecto de ley de extinción de dominio.
Dispuesto a trabajar esta semana que viene, eventualmente la otra, para tratar de arrimar posiciones y hacer un proyecto que sea jurídicamente sostenible, sólido, así que... Estamos de acuerdo, no vamos a sacar dictamen a las apuradas.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional.
La festividad de Santiago Apóstol se recuerda en la provincia de Salta.
Se celebra en varias ciudades y pueblos del mundo el Día de San Santiago Apóstol, patrono de España. La tradición arribó a América durante la colonia y se afincó en la provincia de Salta, más concretamente en el pueblo de Santa Victoria Oeste, donde su iglesia guarda una imagen de Santiago Matamoros de tamaño natural. El padre Joaquín Ocampo, párroco de la iglesia de Santa Victoria Oeste en la provincia de Salta, destacó las características de esta fiesta religiosa.
Esta imagen de Santiago ya está un poco más de 150 años por acá en el pueblo. Es un poco impreciso el origen, pero tenemos toda la certeza de que viene por toda la corriente evangelizadora que vino de Alto Perú.
Ricardo Tolaba, Nacional Aquiaca, la radio de todos.
Deportes.
El delantero de River, Lucas Prato, habló de su retorno al fútbol argentino.
Siempre volver al país, también después de estar afuera, la readaptación al fútbol argentino es un poco más difícil, es un fútbol muy difícil, a todos les cuesta. Estoy en el club más grande del país, uno de los más grandes de Sudamérica y del mundo. Después de estos 6 meses que me tocó adaptarme, creo que me siento muy bien y bueno, con los chicos no tengo nada que decir, la verdad que es muy espectacular y me llevo muy bien con todo.
Datos del tiempo. En Santa Victoria Oeste, Salta, la temperatura es de 0 grados una décima, humedad 79%, el cielo está algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 10 grados un décimo, humedad 59%, la presión 1032,5 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mutual Amepor, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Florencia Paz festeja junto a vos su premio Gardel. Domingo 5 de agosto en La Trastienda. Entradas anticipadas en boletería y por tuentrada.com. Florencia Paz, la nueva voz del folclore. El 5 de agosto hay fiesta en La Trastienda.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, @NacionalAM870.
Un evento tradicional de nuestro país. Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria. Cobertura especial desde La Rural. Sábado 28, desde las 10 de la mañana. Con la conducción de Cholo Gómez Castañón. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 5 minutos.
Nos escuchás también en Viedma, por AM1150.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
De sol a sol, por la sangre, como cantaba la vida en la raíz de mi padre, como yo de vida nueva, la vida es una tonada. No quiero cantar olvidos, ni recordar lo que amaba.
Seguimos escuchando un poquitito más de Jairo, Regreso a la Tonada, pedido por Ignacio, que vive en Bariloche. Esperamos más versiones de esta canción al 1165-840870. Y desde El Bolsón, el oyente Gustavo dice, este programa se parece mucho al Zorro y al Erizo. ¿Por qué será?
Y eso entonces es un error, porque debería parecerse a Plato Fuerte. Que no se entere la jefa que no se parece a su programa, no le va a gustar. Pero bueno, seguimos nosotros en este Plato Fuerte, medio azorrado, conversando con Julián Bustin, jefe de clínica de la memoria de INECO, de Instituto de Neurociencias Cognitivas. Julián, ¿Qué son las patologías del cerebro y qué podemos hacer para evitarlas?
Bien.
Si es que podemos.
Patologías del cerebro hay muchísimas, digamos, en el mundo, en general las patologías más prevalentes es una es la depresión, otras son las demencias y otras son los accidentes cerebrovasculares. Digamos, esas son las patologías cerebrales más frecuentes.
La depresión es una categoría particular de las patologías del cerebro, no es parte de un grupo de patologías.
Bueno, ahí uno puede empezar en una disquisición entre qué es el cerebro, qué es la mente.
De acuerdo.
Que, digamos, si hay enfermedades neurológicas, si hay enfermedades psiquiátricas.
Sí.
A mi entender, todas las enfermedades son enfermedades del cerebro y, por lo tanto, las clasifico de esa forma.
Claro, un biólogo norteamericano muy importante, haciendo la crítica de un libro de neurociencias, decía: la neurociencia hace una muy buena teoría del cerebro, pero no hace una teoría del sujeto. Y se necesita por encima de ella, o como marco general, una teoría del sujeto, y eso lo da el psicoanálisis o la psicología. Y me pareció siempre muy interesante esta combinación de dos teorías, la teoría del cerebro y la teoría del sujeto, ¿no?
Pero, para a mí entender, digamos, todo, de una u otra manera, termina saliendo del cerebro.
Correcto.
Por lo tanto, si tenemos una depresión, o si tenemos epilepsia, o si tenemos enfermedad de Alzheimer, o si tenemos un accidente cerebrovascular, son distintas manifestaciones de patologías que se originan en el cerebro y que se manifiestan de diferentes maneras.
Ahora, en algunos casos son funcionales y en otras son lesiones.
Todavía no podemos ver lesiones específicas en ciertas patologías que se denominan funcionales.
Digamos, la epilepsia, por ejemplo.
En la epilepsia sí podemos ver específicamente dónde se produce la lesión.
Ahí sí podemos ver. Por eso hay algunas patologías que tienen que ver con lesiones.
Y esas son las que
tradicionalmente... De base material, física, y otras de funcionamiento.
Y que son tradicionalmente las que se llamaban patologías neurológicas.
De acuerdo.
Pero cada vez estamos viendo más que las patologías funcionales, digamos, o de alguna forma...
La depresión, por ejemplo.
Por ejemplo, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Cada vez estamos viendo que nos cuesta más encontrarlo, pero también hay diferencias anatómicas según el nivel que uno las vea en las distintas patologías. Por ejemplo, en la depresión hay más sustancias de una proteína que se llama proteína neurotrófica neuronal, digamos. Entonces, en la depresión hay menos de esa proteína.
De acuerdo.
Entonces, según a qué nivel uno va observando las cosas, es que puede obtener más datos para que haya algo estructural o no haya algo estructural.
De acuerdo. ¿Qué hacemos con las enfermedades del cerebro, con las patologías del cerebro?
Bueno,
la primera pregunta es: ¿podemos prevenir algunas de ellas? Porque en otras patologías uno sabe que puede prevenir y es muy importante la prevención.
Sí, nosotros sabemos que para muchas enfermedades del cerebro tenemos factores protectores que claramente han disminuido el riesgo de tener esas patologías. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, en The Lancet, que es una de las revistas más importantes en medicina
británica,
se publicó un artículo que decía que si uno cumplía con ciertos factores, como son una dieta saludable, ejercicio físico, control de los factores cardiovasculares, no fumar y estimularse cognitivamente, disminuía hasta en un 30% las posibilidades de tener una demencia. Una demencia es un deterioro cognitivo a lo largo del tiempo, causado porque dos funciones cognitivas no están funcionando adecuadamente.
Por ejemplo, ¿cuál es?
Por ejemplo, la más conocida de la demencia es la enfermedad de Alzheimer, donde fundamentalmente la memoria es una de las funciones cognitivas que se ve afectada, pero muchas veces el lenguaje, la escritura, la orientación, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de hacer cálculos.
Es decir, que bajo ciertas condiciones uno puede reducir un 30% las probabilidades de una demencia o al menos retrasar su,
comienzo.
Su comienzo.
Digamos, en ese estudio, digamos, uno no puede hacer nada con los genes que uno tiene. Pero sí puede hacer muchas cosas para cambiar el ambiente donde se va desarrollando, y ese ambiente lo que va creando también es una reserva cognitiva. Eso es un aumento en las conexiones de las neuronas que hacen una especie de escudo protector al cerebro cuando sustancias tóxicas o bacterias o virus empiezan a atacar el cerebro. Uno tiene más neuronas que están mejor conectadas para defenderse de estos ataques.
Es decir, que las enfermedades que mencionabas son resultado de ataques de agentes externos.
Algunas son resultados de agentes externos. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es el resultado de la acumulación de unas proteínas tóxicas que el mismo cuerpo produce, pero que normalmente las va rompiendo y desechando. En la enfermedad de Alzheimer no se sabe exactamente por qué motivo
se pierde la capacidad,
entonces se empiezan a acumular. Pero lo que vimos, por ejemplo, hay una famosa monja que se llama Bernadette, que es un estudio de monjas que se hizo en Estados Unidos, y cuando morían las monjas les hacían una biopsia de cerebro. Esta monja tenía el grado máximo de estas sustancias tóxicas, digamos, va de 1 a 6, y esta monja tenía 6 en 6 en su cerebro, en la biopsia. Pero cuando van a ver la historia de esta monja, los diarios que ella escribió y todo, nunca había tenido ningún síntoma de la enfermedad de Alzheimer, a pesar de tener el máximo número de estas sustancias tóxicas. Entonces lo que vieron fue que esta monja, eso, a lo largo de su vida, muchas de estas cuestiones protectoras para un deterioro cognitivo, entonces creó una reserva neuronal que le permitió poder defenderse de estas sustancias tóxicas que la estaban atacando.
Algunos estudios muestran que la melatonina es un barredor de toxinas cerebrales muy importante, ¿no?
Algunos estudios muestran eso, pero todavía no se ha podido comprobar que la melatonina sea en sí misma un mecanismo protector de ciertas enfermedades.
Entonces, no entiendo, muestran que es barredora
de toxinas, pero no se ha demostrado que esté directamente relacionado con ninguna de las enfermedades.
De acuerdo, cuando decías práctica cognitiva, ejercicios cognitivos, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que podemos hacer los humanos?
Bueno, lo que sabemos...
Los humanos no neurocientíficos.
Lo que podemos hacer los humanos es fundamentalmente estar siempre desafiando nuestro cerebro. Digamos, nos podemos jubilar, pero no nos podemos jubilar de nuestras pasiones, de las cosas que nos interesan, y de seguir desafiando nuestro cerebro y ejercitarlo como ejercitamos los otros músculos de nuestro cuerpo. Y bueno, hay muchísimas cosas que han demostrado que son buenos ejercicios, pero el concepto fundamental es no repetir siempre el mismo tipo de ejercicios. Claro. Los ejercicios que uno tiene que hacer tienen que ser un desafío para uno.
Claro, digamos, el gran jugador de crucigramas dejó de ser un desafiador de su cerebro.
De su cerebro, y tiene que empezar a hacer otras cosas.
Pero posiblemente el jugador de ajedrez sí sigue desafiando su cerebro siempre.
El jugador de ajedrez sigue desafiando su cerebro siempre, pero no es lo mismo desafiarlo con el ajedrez que desafiando, aprendiendo a tocar un instrumento o aprendiendo a realizar otro juego. Pero sí está demostrado, y científicamente, que muchos de estos juegos de mesa son factores que disminuyen el riesgo de tener un deterioro cognitivo posterior.
Por ejemplo, si jugáramos al póker todo el día...
Si jugáramos al póker...
Habríamos de un deterioro económico, pero no cognitivo.
Grave.
Digamos, si jugáramos al póker...
Sobre todo yo, que no sé jugar.
Si jugáramos al póker todo el día, eso no serviría tanto, porque lo que tenemos que ir cambiando nuestros estímulos y en qué es lo que concentramos.
Una pregunta. Es decir, cambiar los estímulos, esto es importante, porque está la cosa monotemática del obsesivo, ese está condenado a...
El tema es cambiar y ponernos nuevos desafíos permanentemente.
Ahora, esos estímulos, ¿no? Digo, además de ayudarnos a tener mejor el cerebro, ayudan a desarrollar el potencial del cerebro?
Sí, digamos, lo que sabemos es que mientras más utilizamos nuestro cerebro, más van mejorando nuestras cogniciones. Digamos, yo me acuerdo que cuando empezaba con matemática, por ejemplo, en hacer una cuenta tardaba 10 minutos y cada vez que a mí me acuerdo que no me dejaban usar la calculadora en el colegio, en el secundario, y la empezaba a hacer con mi cabeza, y cada vez ejercitando uno puede hacer más rápido el mismo tipo de cosas. Entonces, siempre, digamos, hay lugar para progresar y para mejorar estimulándolo y desafiándolo.
Ahora, no es entonces necesariamente cuestión de qué tipo de actividad, sino de cómo se la realiza. Quiero decir, no necesariamente hacer pintura puede ayudar a mejorar las capacidades cognitivas o retardar las demencias, porque puede ser una actividad repetitiva, una actividad rutinaria, una actividad no desafiante desde el punto de vista cognitivo. El punto es cómo se hace lo que se hace.
El punto es cómo se hace lo que se hace y también hacerlo. Digamos, el tema de repetirlo y ejercitarlo reiteradas veces también es un factor importante.
Ah, a ver, ¿por qué?
Porque, digamos, lo que está demostrado es que si uno va cambiando todo el tiempo la actividad estimulante, tampoco logra consolidar el aprendizaje de esa nueva cosa que está haciendo.
De acuerdo.
Entonces, es importante desafíos nuevos, pero también es importante repetirlos lo suficientemente como para incorporar y que se permita que las neuronas logren esa plasticidad para este nuevo desafío que está haciendo.
Muy bien, Rafa, ¿tenemos algún mensaje o pregunta?
Una pregunta de una oyente. Dice, este año comencé una carrera universitaria y me cuesta fijar conceptos. Estoy usando el método de escribir aquello que quiero fijar. Tengo 62 años, comprendo los textos y resumo muy bien. Mi dificultad es la memoria. ¿Hay algún truco para ayudar al cerebro de Juana?
Bueno, digamos, el hecho de que haga resúmenes me parece que es algo muy bueno porque está tratando de recordar las cosas no solo por lo que escuchó en la clase o lo que vio en el pizarrón o en las diapositivas, sino que ella misma a través de la escritura está tratando de resumir qué es lo que se dio. Entonces está estimulando distintos lugares del cerebro que eso le va a permitir poder acordarse después mejor de las cosas. Y el otro consejo que le puedo dar es que mientras va haciendo los resúmenes, trate de relacionarlo con cosas que pasaron durante la clase o cosas a lo largo de su vida que le hacen recordar eso que pasó directamente en la clase. O sea, de hacer la mayor cantidad de asociaciones posibles para poder después traer de vuelta a la conciencia esas cosas que se quiere acordar.
Julián, usaste varias veces una expresión que es muy querida por los neurocientíficos, pero poco clara para los que no lo son, que es plasticidad neuronal. ¿Nos dirías un poco más claramente qué significa la plasticidad neuronal?
Bien, nosotros siempre lo que creíamos es que uno tenía las neuronas son los ladrillos de una casa, digamos, son las bases de nuestro cerebro, y nosotros siempre lo que creíamos es que las neuronas nacían, se desarrollaban, se conectaban con otras neuronas y se mantenían estables por el resto de nuestras vidas. Lo que sabemos ahora es que cada minuto que pasa, nuestras neuronas están volviéndose más grandes, se están conectando con otras neuronas, se están o volviendo más chicas, o funcionando peor, o funcionando mejor. Entonces nuestras neuronas están en permanente movimiento y nos permiten, cuando las neuronas cercanas no están funcionando bien, poder reemplazar lo que hacen esas neuronas cercanas. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, nuestras neuronas que pensábamos que no tenían ninguna capacidad de reaccionar, están adquiriendo esa nueva información, y la forma en que las neuronas se ve que adquieren esa información es agrandando sus comunicaciones con las otras neuronas. No sé si...
Sí, a mí me quedó claro, no sé si... Rafa, ¿otra pregunta?
Más preguntas. Esta es la fórmula Norma de Belgrano. Dice, ¿qué es la jaqueca? ¿Y qué pasa cuando la tenemos? Y yo amplío la pregunta, ¿el cerebro duele?
Bien. La jaqueca, digamos, o si ella se refiere específicamente a la migraña.
Claro, hay muchos.
Por eso, digamos, es un tipo frecuente de dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza característico que ocurre en la mitad de la cara, es muy fuerte y uno empieza, puede llegar a tener problemas si hay luz o si hay ruido. O sea, la migraña es un tipo particular de dolor de cabeza y se produce fundamentalmente por la dilatación, por el ensanchamiento de los vasos que llevan la sangre al cerebro, y eso es lo que produce el dolor. Entonces, el tratamiento, digamos, es con sustancias que lo que hacen es disminuir...
Son vasoconstrictores.
Son vasoconstrictores que lo que hacen es disminuir el tamaño y ahí se reduce el dolor. El riesgo de esos medicamentos, bueno, es que la vasoconstricción sea demasiada y entonces no llega la sangre al cerebro.
Claro, y puede provocar eventualmente
un accidente cerebrovascular.
¿Alguna otra, Rafa, por ahora?
No todavía.
No todavía, bueno.
Tengo una.
Sí, adelante.
Señor Angulo.
¿Está estudiado el cerebro de los bebés? Está estudiado el cerebro de los bebés, ¿no? Digamos.
Se está estudiando.
Se está estudiando y...
¿Qué se sabe?
¿Qué se sabe? Si yo te digo qué se sabe, te estaría mintiendo, porque la verdad que yo no sé mucho de los cerebros de los bebés. Pero sí sabemos que cuando los bebés nacen es el momento que más neuronas tenemos en nuestro cerebro. A medida que va pasando la vida, cada vez tenemos menos neuronas. Y las neuronas que van sobreviviendo son las neuronas que tienen mejores conexiones entre ellas. Y las que no usamos tanto o no tienen buenas conexiones, se van muriendo. Y después lo otro que sabemos es que los bebés es... La neuroplasticidad en el cerebro de los bebés es muy grande. Y cuanto uno más chico es, más capacidad tiene de aprender cosas nuevas, y hay cosas que uno no las vuelve a aprender nunca como cuando es chico. Digamos, uno por más que estudie un idioma después de los 6 años, nunca lo va a aprender como si lo aprendió antes de los 6 años.
De algún modo eso es coherente con una idea según la cual aprender es desaprender. Es sabido, lo estudian los lingüistas, que cuando el bebé nace, sus órganos fónicos pueden producir los sonidos de todas las lenguas existentes, y que el aprendizaje del lenguaje es el desaprendizaje de los sonidos que no son pertinentes para el idioma que está aprendiendo. Entonces, igual que con el cerebro, hay cosas que se desaprenden, habilidades que se pierden para poder hacer un aprendizaje.
Así es.
¿Cuánto pesan en ese proceso? Porque se habla mucho siempre de la... de interrelacionarse o la interacción social. ¿Es realmente un factor determinante? Digo, además de lo sociocultural, digo, desde el punto de vista del desarrollo neurológico. Sí.
La interacción social cada vez se sabe más que es un factor fundamental para el cuidado del cerebro. Las personas que están aisladas emocionalmente, porque uno puede estar acompañado por muchas personas pero sentirse solo también, las personas que tienen esta sensación de soledad y que no están con mucho intercambio social, tienen, por ejemplo, un riesgo mucho más grande de tener un deterioro cognitivo, y este riesgo es tan importante como en una persona que toma demasiado alcohol o fuma. Así que lo que sabemos es que la interacción social es un factor preponderante y fundamental para mantener un cerebro saludable.
Jóvenes, ¿alguna otra consulta, duda o comentario para el doctor Pustin antes de que nos abandone?
Patricio de Concepción del Uruguay dice...
Fíjate cómo es de todo el país, notable, notable.
Un placer.
¿Por qué no me acuerdo de cosas del día y todas las cosas viejas me vienen a la cabeza?
Uy, uy, uy. Eso es casi un diagnóstico.
Eso, sí. Digamos... ¿Cuántos años tiene...?
No especifica, pero es una persona grande, sí, seguramente.
En general, digamos, si uno se acuerda muy bien de las cosas que pasaron hace mucho y no se acuerda de las cosas que pasaron recientemente y empieza a repetir las mismas preguntas y no se acuerda de que alguien ya le dijo eso y no se acuerda de que tenía una cita y empieza a tener ese tipo de errores con las memorias recientes, es un motivo para preocuparse y hacer una consulta para ver si no está teniendo alguna enfermedad que está produciendo estos cambios cognitivos. El concepto es que si estos problemas de memoria empiezan a afectar la vida diaria y uno empieza a darse cuenta de que no se acuerda de cosas, específicamente de cosas más recientes, es un buen motivo para consultar.
¿Algo más?
Sí. Elsa de León Suárez dice, estoy escuchando con mucha atención y se me eriza la piel. ¿Qué son las amígdalas cerebrales? ¿Influyen en la actividad cerebral?
¿Las amígdalas cerebrales?
Sí. La amígdala.
La amígdala.
Esa es una de las gargantas, son las dos.
Sí, sí. La amígdala cerebral está relacionado con cuando se activa el sistema de alerta en el cuerpo, uno de los órganos que se activa es la amígdala. Y en general, digamos, cuando nos suceden cosas que nos emocionan o que nos dan miedo, una de las zonas que más se activa es la amígdala.
¿Dispara algo?
Sí, dispara, empieza a disparar alerta y empieza a secretar adrenalina, noradrenalina y nos prepara para situaciones de estrés.
Uno de los, yo creo, me lo confirmarás o no, uno de los elementos que pueden ayudar a detener el deterioro cognitivo en personas mayores o solas es la crianza de mascotas.
¿Verdad? Así es, digamos, lo que hay cierta evidencia, no es específicamente tanto con la crianza de mascotas, sino con el intercambio social que tiene, digamos. Estar también con gente más joven, intercambio social con gente de la misma edad, el afecto de las mascotas, todo eso lo que ha demostrado es que disminuye el riesgo de un deterioro cognitivo.
Estuvimos durante una hora con Julián Bustin, jefe de la Clínica de la Memoria de INECO, Instituto de Neurociencias Cognitivas. Dimos un largo paseo por el cerebro, por sus enfermedades, por los modos de cuidarlo, por la memoria. Un largo paseo que siempre es insuficiente dada la amplitud del tema, pero al menos le hicimos una visita a lo que se sabe del cerebro. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado.